Buenos días para todos. Quiero agradecerles su compañía el día de hoy. Esta conferencia la dedicaremos a presentar los estados financieros del Grupo Argos para el cierre del cuarto trimestre de 2025. En este espacio se encuentran Jorge Mario Velázquez, Alejandro Piedrahíta, Rafael Olivella y los equipos directivos de Odinsa, del negocio inmobiliario y de FAC. Les recuerdo que en nuestro sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre junto con la presentación que seguiremos durante esta teleconferencia. Para descargarla, pueden ingresar al menú Información Financiera y luego a la sección de reportes. Adicionalmente, estamos transmitiendo esta conferencia de resultados por un Space de X. Los invito a pasar a la diapositiva 3 de la presentación para iniciar la reunión, para lo cual cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos.
Muy buenos días a todos. Gracias, Carolina. Les envío un saludo muy especial a todos por acompañarnos el día de hoy. En esta conferencia les vamos a presentar el resultado del cierre del año 2025, un año de sólido desempeño financiero y operativo en el Grupo Argos y en todos sus negocios, y además de materializaciones estratégicas que reafirman nuestro compromiso y convicción con la capacidad de esta organización de generar valor para todos sus accionistas y públicos de interés. La organización no solamente gestiona hoy una base muy robusta de activos de infraestructura y de materiales de construcción, sino que además cuenta con un portafolio de más de 10 billones de dólares para capitalizar la creciente demanda estructural por estos sectores a lo largo y ancho de toda su huella geográfica. Los invito a acompañarnos para hablar del desempeño de nuestra acción en el año 2025. Durante este año, la organización dio un paso determinante para su historia con la ejecución del proyecto de escisión, con el que finalizamos las participaciones cruzadas y no controlantes entre el Grupo Argos y Grupo Sur. Como resultado de esta operación, todos nuestros accionistas acrecentaron su participación en Grupo Argos en más de un 20%. Recibieron además 0.23 acciones del Grupo Sura por cada acción que mantenían y mantienen en la compañía. Con ese hito, Grupo Argos se consolidó como una compañía 100% enfocada en materiales de construcción y en infraestructura, con un robusto portafolio, con presencia además en 19 países y territorios, en negocios líderes, y como un emisor más simple, especializado y focalizado en sus negocios. La transacción propició un círculo virtuoso, con beneficio para los accionistas, para el Grupo Argos y para el mercado de capitales, reflejando en el desempeño de la acción un buen comportamiento durante el año. Al cierre, el valor combinado, considerando la participación en Grupo Argos más las 0.23 acciones del Grupo Sura que cada accionista recibió, equivaldría a aproximadamente 30.000 pesos por acción ordinaria y 23.000 pesos en la acción preferencial. Estas cifras, comparables con el precio de las acciones al inicio del 2025, cuando el Grupo Argos aún incorporaba la inversión del Grupo Sura, representan un incremento del 45% en la acción ordinaria y del 47% en la acción preferencial. En la diapositiva que ustedes tienen en la página número 4, pueden ver en las dos barras el recorrido de las operaciones que desde 2023 hasta la decisión por absorción perfeccionada en julio del año pasado han transformado la estructura del grupo. A lo largo de este proceso, que incluyó los intercambios de acciones, la OPA conjunta por Nutresa, la liquidación de la sociedad Portafolio y las decisiones simultáneas o concurrentes de Cementos Argos y del Grupo Argos con el Grupo Sura, la compañía convirtió un portafolio compuesto por 45 millones de acciones de Grupo Nutresa y 131 millones de acciones del Grupo Sura, valorado en ese momento por el mercado en 8,7 billones de pesos, es decir, estoy hablando de mayo del 2023, en dos resultados concretos para sus accionistas. De una parte, la cancelación de 156 millones de acciones propias, equivalentes al 18% de las acciones en circulación, y la entrega directa de 197 millones de acciones del Grupo Sur. En conjunto, el valor de este portafolio recibido por los accionistas asciende a cerca de 15 millones de pesos, un incremento superior al 70% frente al punto de referencia y de partida en este análisis. Es decir, Grupo Argos no solamente ha transitado hacia una estructura más simple con potencial de futuro, sino que esta transformación ha venido acompañada de una valorización que hoy perciben sus accionistas de manera directa, tanto a través de las acciones que ahora poseen en Grupo Sura, como del acrecentamiento en su participación en el capital de Grupo Argos, derivado de la cancelación de las acciones que ya relacioné. En la diapositiva de la página número 5, pueden ver la composición actual del portafolio del Grupo Argos, que a febrero del 26 ascendió a 16,8 billones de pesos, calculado como el valor de mercado de los activos listados de una parte y el valor en libros de aquellos no listados. Cementos Argos representa cerca de 8,2 billones de pesos, casi la mitad de ese portafolio, seguido de Celsia con 2,9 billones, Odinsa con 2,4 billones, el negocio de desarrollo urbano con 2,1 billones y Pace con alrededor de 1 billón de pesos. Se trata de un portafolio 100% enfocado en infraestructura y materiales de construcción, diversificado por sectores y geografías y con activos que reflejan flujos de caja estables, pero además previsibles. Hoy destacamos la flexibilidad del balance del Grupo Argos y vemos en la posición de caja de Cementos Argos un catalizador para capturar oportunidades rentables de crecimiento. En particular, Argos Materials, la plataforma de agregados con la que Cementos Argos reingresa al mercado de los Estados Unidos, se consolida como el primer paso de crecimiento rentable dentro de un pipeline de proyectos ambicioso. Este portafolio, respaldado por una deuda neta separada inferior a 1 billón de pesos y un indicador de 0,7 veces deuda neta sobre EBITDA, le otorga a la compañía la capacidad de ejecutar un plan de negocios ambicioso sin comprometer la solidez financiera de la organización. La visión de futuro de la compañía en esta nueva etapa, 100% enfocada en infraestructura y materiales de construcción, fue compartida por el mercado el pasado 19 y 20 de febrero en nuestro Investor Day, donde junto con los equipos directivos de Cementos Argos, de Celsia, de Odinsa, del negocio inmobiliario y de Patria, se abordaron los detalles de los avances estratégicos, la asignación de capital, las metas de crecimiento y las prioridades definidas para consolidar nuestra hoja de ruta hacia 2030. Todo el material que presentamos en este Investor Day se encuentra disponible en el sitio web para consulta de todos nuestros accionistas y del mercado en general. Los quiero invitar ahora a visitar la página número 6 de la presentación, que resume los objetivos que la compañía se ha trazado hacia el 2030, estructurados en torno a 4 ejes principales. Primero, multiplicar por 1,9 veces el valor de nuestro portafolio, llevando el precio de arbitraje por acción del Grupo Argos de aproximadamente 21 mil pesos a 40 mil pesos por acción. Segundo, multiplicar por 2,3 veces la distribución a nuestros accionistas de dividendos, pasando de un dividendo que llegará a la suma de 1,000 pesos por acción atribuible a los negocios de materiales de construcción y de infraestructura, es decir, 2,3 veces lo realizado este año. Y tercero, incrementar la flexibilidad financiera reduciendo la deuda neta de algo más de 1 billón de pesos a menos de 300 mil millones de pesos, lo que representa una disminución de más de 700 mil millones de pesos. Por último, profundizar el rol de gestor de activos, multiplicando por 3,7 veces los activos bajo administración que generan FIF, pasando de algo parecido a los 1.200 millones de dólares actuales a cerca de 4.600 millones de dólares. Estas metas reflejan la convicción de que el crecimiento rentable, la disciplina en la asignación de capital y la simplificación de la estructura son palancas que seguirán valorizando nuestro portafolio de inversiones. En la misma línea de comportamiento con la transmisión de valor a nuestros accionistas que acabo de describir, en la página 7 pueden ver la evolución del programa de recompra de acciones que desde el Grupo Argos se ha impulsado en todas las compañías del grupo empresarial y que están listadas en bolsa. De manera consolidada, este programa ha ejecutado 1,9 billones de pesos desde su aprobación en 2023, generando valor por más de 470 mil millones de pesos para los accionistas de las compañías al considerar el precio promedio que se han readquirido estas acciones y los precios actuales de las acciones en el mercado. En Grupo Argos se han readquirido bajo este programa cerca de 27 millones de acciones por más de 390 mil millones de pesos a un precio promedio de 11.084 pesos por acción ordinaria y 9.487 por acción preferencial, generando un acrecentamiento del 3,4% en la ordinaria y 2,4% en la preferencial. Esto ha sido en adición a las acciones que la compañía ha recibido y cancelado como resultado de las transacciones que pusieron fin a las participaciones cruzadas del Grupo Sura y del Grupo Argos y que comenté anteriormente que equivalen a un acrecentamiento de los accionistas al haber eliminado esos 196 millones de acciones de cerca de un 20%. Más allá del retorno directo de estos programas y lo que ellos han representado, su ejecución ha sido un catalizador de la liquidez y la profundidad del mercado para nuestras acciones. Desde el inicio del programa, el volumen de negociación de la acción ordinaria del Grupo Argos se ha triplicado y el de la preferencial se ha multiplicado por cerca de 33 veces. Dado el éxito y la importancia de este programa, que vence en marzo de este año, se propondrá a la Asamblea de Accionistas del Grupo Argos la aprobación de un nuevo programa de recompras por 500 mil millones de pesos para ser ejecutado en los próximos 3 años. Durante los últimos 2 años, Grupo Argos ha consolidado utilidades cercanas a 12 billones de pesos. En 2024, 7,6 y en 2025, 4,3. Reflejo de la capacidad de generación de valor de sus negocios y de sus inversiones. Se destacan las utilidades asociadas a la combinación de los activos entre Argos US y Summit Materials y la ganancia del intercambio de las acciones del Grupo Nutresa, eventos estos que se registraron en el año 2024 y que cuando se suman a la venta de la participación de Cementos Argos en Summit Material Quickcrete y la materialización de la inversión en Grupo Sura en 2025 producen los resultados antes anotados. Si bien puede argumentarse que se trata de operaciones no recurrentes que se deben considerar para analizar los resultados operativos, estas operaciones hacen parte del quehacer de la compañía que continuamente busca maximizar el valor de su portafolio, rotarlo y generar valor en beneficio de todos sus accionistas. De esta manera, el análisis de las cifras que a continuación vamos a comentar con ustedes incluye también la evolución de las utilidades recurrentes de nuestro negocio. Es un indicador fiel al desempeño operativo en lugar de únicamente las cifras consolidadas sin ajustar, afectadas por elementos no operacionales. Para el detalle de los principales ajustes a tener en cuenta para los años 24 y 25, pueden consultar la diapositiva que se encuentra en la presentación en la página número 8. Al observar los resultados consolidados del 2025, Grupo Argos registró ingresos por 11,7 billones, que crecen 7% respecto al año anterior, un EBITDA de 2,9 billones, creciendo 10% y alcanzando un margen del 25%, 400 puntos básicos por encima del 2024, una utilidad de 4,3 billones y una utilidad neta controladora de 2,8 billones. Al observar los estados financieros pro forma, realizando los ajustes que mencioné anteriormente, el EBITDA crece 16% y la utilidad neta consolidada, que fue de 1,1 billones, crece 3,4 veces más que en el 2024. En cuanto a los resultados financieros separados del Grupo Argos, aquí se registraron ingresos por 2,5 billones, un EBITDA de 1,8 billones y una utilidad neta de 4,6 billones, histórica para la compañía, donde se incluye la utilidad por 3,2 billones correspondiente al cierre del proyecto de decisión por actuación, lo cual representa un crecimiento del 84% frente al resultado de los 2,5 billones del año anterior, que al incorporar a su vez las utilidades no recurrentes descritas anteriormente se convierte en un segundo año consecutivo en el que Grupo Argos logra utilidades históricamente altas. Al igual que los estados financieros consolidados, al ajustar y observar únicamente los resultados derivados de nuestras operaciones recurrentes, se evidencia que los ingresos separados pro forma fueron de 1 billón de pesos, con crecimiento del 86% año a año. El EBITDA fue de 694 mil millones de pesos, 4 veces más que en 2024, y la utilidad neta fue de 449 mil millones de pesos, 11 veces superior al resultado pro forma del 2024. En resumen, aunque los resultados del año presentan efectos contra contracciones extraordinarias que materializaron utilidades de inversiones gestionadas activamente durante el año, al ajustar estos efectos, los resultados operativos del negocio de infraestructura se muestran como muy sólidos y además denotan un crecimiento en las cifras comparables con el año anterior. Esto lo reconfirma el hecho de que tras la decisión, la compañía recibió ratificación de las calificadoras en una nota de triple A, la más alta en la escala local por parte de S&P y Fitch, de manera que esto ratifica la solidez estructural de nuestro endeudamiento. Los quiero invitar ahora a pasar a ver los resultados de nuestros negocios en la diapositiva que tienen en la página 2. Cementos Argos cerró 2025 con un enfoque claro en la rentabilidad de sus operaciones y en la transmisión de valor a sus accionistas. Durante el año, la compañía repartió dividendos ordinarios y extraordinarios por cerca de 1 billón de pesos. ejecutó recompras por más de un billón, incluyendo la readquisición de 65,6 billones de acciones a un precio de 13.659 pesos por acción, que equivalía al 5% de las acciones en circulación, y escindió las acciones del Grupo Sura para un total de 3,5 billones de pesos en distribuciones a sus accionistas. Grupo Argos participó del mecanismo de readquisición y recibió ingresos en caja por 493 mil millones de pesos que destinó a reducir su endeudamiento neto. En paralelo, la compañía avanzó en el reingreso al mercado de Estados Unidos con la creación de Argos Materials, una plataforma de exportación de agregados dirigida a los mercados porteros del Golfo de México y del sureste del país, donde existe una demanda estructuralmente insatisfecha de un producto que ofrece mejores márgenes, múltiplos altos en comparación con el cemento y el concreto. Durante el cuarto trimestre se dejó lista la operación para embarques de prueba y se obtuvieron resultados de calidad que mantienen el proceso de certificación en el DOT en los estados de destino. La compañía proyecta proyectar una producción potencial superior a los 10 millones de toneladas por año y un EBITDA incremental que esperamos llegue hasta 150 millones de dólares hacia el 2030. Con estos logros, Cementos Argos cerró con éxito su programa Sprint 3. Igualmente, con la presentación de resultados del año 2025, la compañía anunció el lanzamiento de una nueva versión de este programa de rentabilización y materialización de valor a sus accionistas denominado Sprint 4.0, que en esta ocasión se enfoca en consolidar y materializar el valor de su presencia en Estados Unidos y aumentar la liquidez de la acción. El programa contempla, como se describió en su momento, mantener un margen de vida entre el 24% y el 25% y el 26%, llevar el EBITDA de sus operaciones en América Latina a cerca de 400 millones de dólares, elevar el retorno sobre el capital en privado ROCE por encima del 16%, distribuir cerca de 720 mil millones de pesos en dividendos en este año 2026 y escalar la plataforma de agregados hasta entre 2 y 3 millones de toneladas con EBITDA positivo tan temprano como el año 2027. Adicionalmente, la compañía observa con atención la evolución de los acontecimientos en Venezuela. Cementos Argos cuenta con la experiencia relevante en ese mercado y en esa industria, y tiene además las capacidades necesarias para retomar su posición en ese país y continuar avanzando en los procesos judiciales de reclamación por la expropiación de sus activos ocurrida en el año 2006 y que nunca ha sido pagada ni reconocida, con miras a explorar todas las alternativas que permitan lograr una compensación efectiva y desempeñar un rol activo en la reconstrucción de ese país que tiene por demás un altísimo potencial y necesidades de materiales de construcción y de infraestructura en su proceso de reconstrucción. Pasando a los resultados financieros del año, Cementos Argos registró ingresos consolidados por 5,1 billones de pesos, 3% inferiores al año anterior, pero un EBITDA ajustado, cuando se eliminan las operaciones no recurrentes, de 1,28 billones de pesos, que crece 7%, alcanzando un margen del 25%, lo que es 215 puntos más alto que el año precedente. En el cuarto trimestre, los ingresos se ubicaron en 1,3 billones de pesos, con una disminución del 3% frente al mismo periodo del 2024, y el EBITDA ajustado en 347 mil millones con un margen del 27% para el periodo. Por su parte, los volúmenes mostraron señales de estabilización. Los despachos de cemento alcanzaron 2,1 millones de toneladas, creciendo 3% frente al cuarto trimestre del 2024, mientras que los de concreto alcanzaron 599 mil metros cúbicos de hormigón, con un incremento del 2%. La recuperación de la industria en Colombia se aceleró especialmente al final del año, mientras que sólidos fundamentales económicos respaldaron el consumo tanto en Honduras como en Guatemala, y la demanda se mantuvo estable y dinámica en la República Dominicana. La compañía mantiene una operación disciplinada, eficiente y con una posición financiera robusta, lo que le permite continuar enfocada en capturar oportunidades de crecimiento en sus mercados clave y generar valor sostenible para todos sus acciones. Los invito ahora a pasar a mirar los resultados del negocio de energía. Encuentran ustedes en la página 14. Celsia cerró el año 2025 capitalizando la normalización de las condiciones climáticas con una generación más eficiente y rentable apoyada en un mayor aporte hídrico y menos requerimientos espectros. Hay una gran diferencia en la composición de la generación entre el 2024 y el 25, producto del fenómeno del Niño. El 24 fue mayoritariamente térmica, que genera mayores ventas, pero mayores costos. En el 25 hay una mejor generación, mayoritariamente hidráulica, que genera mejores márgenes, como vamos a ver más adelante. Durante el año, la compañía puso en operación Tarrecho, su primera planta eólica en Colombia, con una capacidad instalada de 9,6 megavatios, ubicada cerca de la ciudad de Barranquilla. Este proyecto demuestra el potencial del recurso eólico en regiones más allá de la Guajira y refuerza el compromiso de la organización con la diversificación de su matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales. C2 Energía, el vehículo de inversión que desarrolla y construye granjas solares de un tamaño mayor a 8 megavatios, cerró el año con 480 megavatios de potencia en operación, más que en 2025, que generaron en total 544 gigavatios hora de energía, 7% más que el año anterior. Resultado de la maduración del portafolio y de su buena gestión operativa. A esto se suma un parvial de proyectos de 112 megavatios de potencia actualmente en construcción y 410 megavatios de potencia en etapas tempranas de desarrollo e instalación, lo que permitirá muy rápidamente, para antes del 2027, alcanzar la meta que nos habíamos trazado de tener instaladas y construidas una giga de capacidad de energía solar en Colombia. En el frente internacional, avanzamos en el desarrollo del portafolio renovable que tiene una aspiración de hacer un deployment de capital por más de 1.200 millones de dólares en Perú. El parque eólico de Carabelí, de 218 megavatios de capacidad, registra un avance muy satisfactorio, alcanzando el 68% de su cronograma. Entrarán en operación en la segunda mitad del 2026. Además, en ese país, la planta hidroeléctrica de Hidromanta se encuentra ya operando y entregando energía por medio de Solaris Energy, la comercializadora que Celsia estableció en el Perú y que atiende básicamente el segmento industrial. Asimismo, la compañía anunció la creación de Atera en asociación con Brookfield, que diseña, financia, instala y opera soluciones de eficiencia energética para la industria y el comercio. Esta plataforma nació con más de 500 clientes activos y un plan de inversión superior a $500 millones a 2030. Contribuyó con el pago recibido por Celsia a reducir la deuda neta en cerca de $400 mil millones. Con el inicio de Atera, los activos bajo administración del gestor de negocio de energía alcanzaron ya una cifra aproximada de $1,670 millones. En el frente comercial, Celsia atendió a más de 1,3 millones de clientes y entregó más de 3.900 gigavatios hora de energía durante el año 2025. Los quiero invitar a recorrer los resultados financieros de Celsia, que durante el año obtuvo ingresos por $5.4 billones, un EBITDA que se ubicó en $1.7 billones, creciendo 12% y un margen EBITDA del 31%, lo cual es 900 puntos básicos mayor que el ejecutado en 2024. En el cuarto trimestre, los ingresos consolidados se ubicaron en $1.3 billones. El EBITDA alcanzó $345 mil millones con un margen del 28%. La disminución de ingresos año a año se da principalmente por la normalización de precios y mayor generación hídrica frente al año 2024, que, como ya lo comenté, estuvo impactada por el fenómeno del Niño. Al cierre del 2025, la deuda consolidada de Celsia alcanzó los $4.68 billones, con un sano indicador de deuda neta sobre EBITDA de 2.8 veces. La compañía proyecta llevar su endeudamiento por debajo de los 3.8 billones durante el 2026. Los quiero invitar ahora a revisar los estados de resultados de OINSA, nuestro negocio de concesiones, a partir de la diapositiva que encuentran ustedes en la página 16. OINSA cerró el año consolidando su evolución como plataforma de inversión en concesiones viales y aeroportuarias, junto con Macquarie Asset Management. En la plataforma aeroportuaria, el aeropuerto del Dorado movilizó 45 millones de pasajeros al año, con un leve decrecimiento respecto al 2024, pero capturando una mayor proporción de pasajeros internacionales y manteniéndose de facto como el principal hub de conexión de pasajeros carga en América Latina. De manera consolidada, los aeropuertos gestionados por OINSA movilizaron 50 millones de pasajeros. En promedio, cada colombiano pasó por uno de estos aeropuertos una vez en el año. El proyecto del Dorado Max avanzó en su fase de factibilidad con una inversión que estimamos en $10 billones para ampliar la capacidad a 67 millones de pasajeros anuales. Se espera que en 2026 sea aprobada la factibilidad para avanzar en el proceso de adjudicación entre 2027 y 2028. A esta apuesta se suma la iniciativa privada del nuevo aeropuerto de Cartagena, que con una capacidad de diseño de 11 millones de pasajeros y una inversión estimada de $6 billones, complementará los activos aeroportuarios de esta ciudad, de este país, para convertirlos en un hub de conectividad regional y global. En el frente de vías, la plataforma registró un tráfico promedio diario de 112 mil vehículos, creciendo 4% frente al año anterior. La segunda parte del túnel de Oriente concretó su cierre financiero por $1.8 billones y avanza en su ejecución con más de un 20% de su plan de obra ya ejecutado. Durante el año se habilitó de forma anticipada el intercambiador Fernando Botero, que optimiza la conectividad entre el túnel, el aeropuerto y los municipios del oriente cercano. Un hito fundamental en 2025 fue la creación de Ovinta Aguas, una plataforma que, como la habíamos anunciado, se constituye en un vehículo de inversión en infraestructura hídrica que complementa sus operaciones en vías y aeropuertos. Como primer paso, se firmó un contrato para adquirir TIXA en México por aproximadamente 84 millones de dólares de equity, empresa con más de 40 años de experiencia y presencia en 20 estados y una EBITDA cercana a los 29 millones de dólares en 2024. Esta adquisición esperamos que complete en las próximas semanas, se financiará principalmente con recursos hoy disponibles en la caja de Ovinter provenientes de dividendos recibidos de Opaín y Keyport durante el año 2025, incluyendo los recursos de la exitosa reestructuración de deuda del aeropuerto Mariscal Sucre, compuesta por un préstamo sindicado de 200 millones de dólares con bancos y bonos internacionales por 300 millones que registraron una sobredemanda de 7.5 veces. Esta emisión obtuvo calificación B por parte de Fitch y Standard & Poor's por encima de los bonos soberanos del Ecuador, lo que refleja la confianza del mercado internacional en la gestión de Odinsa y en la fortaleza de un activo que se ha posicionado de manera consecutiva como el mejor aeropuerto regional de Sudamérica, según Skytrax. En el frente financiero, Odinsa presentó resultados sólidos, impulsados en gran medida por la mayor valorización registrada vía método de participación patrimonial del Fondo de Capital Privado, asociada al mayor valor de sus activos debido a la materialización contractual de la segunda etapa del túnel de Oriente. Los ingresos consolidados se ubicaron en 292 mil millones, con un crecimiento del 46% frente al año anterior, mientras que el EBITDA alcanzó 190 mil millones, un aumento del 68%. La utilidad neta consolidada ascendió a 148 mil millones, un incremento del 65% año a año. Pasando a los resultados operativos, en el cuarto trimestre la plataforma de vías registró un tráfico total de 10,9 millones de vehículos, crecimiento del 3% frente al mismo periodo del año anterior. Se destacan los incrementos en autopistas del Café y Pacífico 2, ambos con crecimientos del 6% y el túnel de Oriente, el crecimiento del 5%. En la plataforma de aeropuertos, el tráfico total de pasajeros durante el trimestre alcanzó 12,5 millones, de los cuales 11,1 corresponden al aeropuerto El Dorado. Si bien Opaín registró, como ya mencioné, una disminución del 9% en pasajeros explicada por un cambio en la estrategia de ofertas de sillas de las aerolíneas, su desempeño financiero fue positivo, con un crecimiento del 34% en el EBITDA y del 85% en la utilidad neta, gracias a mejores tarifas y mayores ingresos no regulados. Por su parte, Keyport movilizó 1,3 millones de pasajeros, creciendo 5%, e inauguró al final del año las obras de expansión del aeropuerto con una inversión de 74 millones de dólares. Ampliarán de 5 a 7 millones la capacidad de pasajeros de ese terminal medidos anualmente. En el negocio de rentas inmobiliarias, que ustedes encuentran detallado en esta diapositiva. El ingreso bruto efectivo fue de 125 mil millones de pesos, creciendo un 32% año a año, y el EBITDA para el trimestre fue de 65 mil millones, con un incremento del 91% año a año. Sin embargo, después de ajustar por desinversiones, el ingreso bruto efectivo y el EBITDA disminuyen en un 1%. En términos de mismos activos, por el año acumulado, el ingreso bruto efectivo y el EBITDA crecen 7%, 7 y 8% realmente, frente al año 2024. Es de resaltar que al final del periodo de fondo contó con una ocupación del portafolio no hotelero del 97%, representando un incremento de 360 puntos bajos versus el trimestre anterior. Durante lo corrido del año, con corte a diciembre, se renovaron contratos por 121 mil metros cuadrados y se colocaron nuevos contratos por un área equivalente a 74 mil metros cuadrados. Frente al cuarto trimestre del 2024, el sector de comercio registró mayor crecimiento con un ingreso bruto efectivo, con un incremento del 11%, seguido del sector de oficinas, que creció 6,5%, el área de comercio, las ventas por metros cuadrados de las marcas crecieron 5,7%, mientras que el tráfico total se mantuvo estable. En cuanto al segmento hotelero, se registró un crecimiento del RevPAR del 33% respecto al cuarto trimestre del 2024, situándose en 228 mil pesos. Este resultado se atribuye principalmente a un incremento en la ocupación del hotel Movic en la avenida 26 de Bogotá, que pasó del 50 al 69% del proceso. Por último, el fondo continúa con su gestión activa para optimizar la estructura de capital. Quiero resaltar que en los últimos 12 meses, Pacte ha reducido su stock de deuda en un 2%, cerrando el año con un loan to value del 28,9%, lo que equivale a una disminución de 520 puntos básicos frente al año anterior. Los quiero invitar ahora a recorrer brevemente el negocio de desarrollo urbano, que ustedes encuentran en la página 20 de la presentación. Durante el último trimestre del año anterior, el NDU obtuvo ingresos de caja por 150 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 82% frente al trimestre comparable del 2024. Por esos resultados, el año cerró con ingresos por flujo de caja cercanos a los 250 mil millones y un flujo de caja neto de 70 mil millones, lo que es 14% superior a la cifra registrada el año anterior. El EBITDA del trimestre fue positivo y superior al registrado en el mismo periodo de 2024, pasando de un resultado negativo a un EBITDA consolidado de 49 mil millones en 2025. Durante el trimestre se escrituraron dos lotes en la ciudad de Barranquilla, que sumados a las ventas de otros periodos permitieron cerrar el año con 186 mil millones en negocios no bis en la ciudad de Barranquilla y transacciones que introdujeron 1.710 nuevas unidades de vivienda al mercado. En Barú se completó el ciclo de inversión en el Hotel Sofitel Barú Cartagena con la venta de nuestra participación, que alcanzó una rentabilidad para nosotros del 16% efectivo anual. Desde una perspectiva estratégica, el Sofitel cumplió su rol como ancla clave del plan maestro de 1.100 hectáreas que el Grupo Argos tiene en esa isla, ayudando a disparar y concretar tres negocios adicionales cuyo destino hotelero resalta el potencial de la isla de Barú como uno de los más atractivos destinos turísticos de la región. En el frente de sostenibilidad en materia de cambio climático, me es grato confirmar que cumplimos de manera anticipada los compromisos que habíamos asumido para 2030 como grupo empresarial. Logramos de una parte la reducción del 47% en la intensidad de emisiones de CO2 equivalente por cada millón de pesos de ingresos consolidados. Y logramos simultáneamente una reducción del 64% en las reducciones absolutas versus una meta que nos habíamos fijado del 37%. Estos resultados se complementan con el reconocimiento que recibimos en el anuario 2026 de S&P Global, donde Cementos Argos fue incluido en el top 1% de las industrias de materiales de construcción global, con 86 puntos sobre 100 en su calificación. Grupo Argos en el top 5, con 84 puntos sobre 100. Celsia en el top 10 de las empresas eléctricas, con 85 sobre 100. Y Odinsa, como miembro del anuario, por primera vez con 71 sobre 100. A esto se suma la consolidación del Grupo Argos por sexto año consecutivo en el top 10 de Merco ESG, ubicándose en esta ocasión en la posición 3. Estos reconocimientos nos llenan de ánimo y reafirman que la sostenibilidad es una ventaja competitiva que respalda los resultados financieros y fortalece la confianza del público inversionista, especialmente institucional, en nuestra organización. Para cerrar, y por último, como es de público conocimiento, esta será mi última llamada de resultados como presidente del Grupo Argos. Quiero agradecerle profunda y sinceramente a todos los accionistas, los inversionistas, a los analistas que nos han acompañado durante estos últimos años, cuya confianza ha sido fundamental para ejecutar de la mano de un equipo maravilloso una hoja de ruta que nos propusimos en el año 2016 y que con mucha satisfacción debo decir cumplimos plenamente los compromisos y las metas que nos habíamos trazado. Grupo Argos queda hoy preparada, desapalancada, enfocada, con un pipeline de proyectos absolutamente potentes en unas industrias cuyos fundamentales son muy poderosos y de la mano de un equipo humano absolutamente maravilloso que puede llevar esta organización hacia un nuevo estadio para seguir creando valor para todos los accionistas y para la sociedad en general. Yo quiero aprovechar este momentico para agradecerle profundamente a Alejandro Piedrait, el CFO de la compañía, que se encuentra aquí a mi lado izquierdo, con quien además tuve la fortuna de recorrer este camino durante los últimos 10 años, de construir muy buena parte de la historia empresarial y desarrollar la estrategia que ustedes pueden ver materializada en hechos y datos, de manera impecable, dedicada, absolutamente profesional, le dedicó una energía superlativa a la materialización de los logros que ustedes ven aquí expresados. Además, tuve el privilegio de estar acompañado por un ser humano excepcional durante todo este periodo, lo cual me hace doblemente feliz. De manera que quiero públicamente también agradecerle, reiterarle la admiración, el cariño, porque es gran ser humano y gran profesional que ha sido en todo este recorrido, y desearle lo mejor en su vida futura. De manera que con esto cerramos la presentación y le doy la palabra a Carolina para atender las preguntas que ustedes consideren.
Muchas gracias, Jorge. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas a través de la sección de Q&A habilitada en la plataforma de Zoom. La primera pregunta nos llega de Santiago Villanueva, de Corredores. Son tres preguntas. La primera nos hace alusión a cuál es la expectativa del ROE y de la utilidad neta de la compañía para el 2026. ¿Cuáles son nuestras expectativas frente al negocio de Pactia? Y la tercera pregunta es si podríamos darle más información frente al plan que tiene el gobierno mexicano para potenciar el negocio de tratamiento de aguas en este país y cómo Odinza Aguas podría beneficiarse de dicho plan.
Gracias, Carolina. Gracias, Santiago. Bueno, muy buenas tres preguntas. Yo voy a repartir las respuestas para poder tener las personas más profundamente conocedoras de cada uno de esos tópicos. Entonces le voy a pedir a Alejandro que nos actualice sobre la evolución y las metas de ROE y de utilidades para el 2026. A Andrés Bejarano que nos actualice sobre el plan estratégico que estamos llevando en Pactia. Y le quiero pedir a Mauricio, que tiene muy buen conocimiento de este plan de inversiones en saneamiento de agua, especialmente en la frontera norte de México con Estados Unidos, para dar un poquito de color de ese aspecto. Entonces, si quieren, la partimos en tres, por favor, Alejandro.
Perfecto, Jorge. No, muchísimas gracias. Yo arrancaría, inclusive, explicando un poco lo que ha sido la evolución de ROE en el año 2025. Es muy importante que a nivel del patrimonio separado tengamos en cuenta la transacción que Jorge acaba de mencionar. El patrimonio pasa de un poco más de 18 billones a cerca de 11 billones. Cuando eso lo comparamos con la utilidad que se generó en el separado, que fue cerca un poco más de los 4.6 billones de pesos, eso lo que nos genera es que el ROE nuestro estuvo cercano a más del 42%, un ROE importante. Entonces, obviamente, tiene transacciones especiales. Poco lo que nosotros hemos tratado de enfocarnos en muchas de las conversaciones y sobre el cual inclusive está relacionada la remuneración variable de los ejecutivos, es de indicadores un poco más relacionados con el retorno del capital empleado o el ROIC. El capital del retorno empleado del año pasado llegó al 10.5% con un costo de capital del 9.9%. Es decir, es una compañía que hoy está generando valor y una brecha que es del orden hoy de más o menos 60 puntos básicos. El objetivo estratégico de esta compañía es que el ROE que esté por encima, alrededor de 200 puntos básicos, es básicamente la mejor práctica a nivel internacional. A nivel de las cifras proyectadas de este año, que tenemos en el año 2026, nuestra meta de ROE es cercana al 11%, 10.6, 11% aproximadamente de ROE, y manteniendo un costo de capital que estimamos va a estar cercano al 9.9-10%. Es decir, la meta es pasar de los 60 puntos básicos a los 100 puntos básicos de generación de valor de retorno de capital empleado. Esa es la meta que tenemos de cara al año 2026, que más que ROE, realmente la métrica que estamos utilizando en la organización es retorno de capital empleado.
Importantemente la consideración de los efectos fiscales sobre el retorno del capital.
Muy bien, Andrés. Hola, buenos días, gracias Jorge, gracias a todos, un saludo. Para hablar de las perspectivas de Pactia es importante entender un poco el contexto en el que estamos. Este negocio de rentas inmobiliarias tiene ciclos distintos y el ciclo que estamos viviendo de altas tasas de interés tiene algunas implicaciones. La principal de ellas es que los activos existentes, los buenos activos, se rentan mejor porque debido al costo del dinero y al costo de los insumos es más difícil o hay menos proyectos nuevos que los que tradicionalmente han existido y las ocupaciones en el sector, en los activos buenos, en todos los rubros bastante buenas. Esto es viento de cola a favor de Pactia con sus activos estabilizados y estamos en un programa de justamente rentabilizar esos activos para que podamos tener el fondo con unos indicadores que hagan que seamos una opción muy atractiva para cuando las tasas de interés permitan que haya nuevos inversionistas que quieran entrar en este negocio, porque esto, repito, es cíclico. Estamos en un momento de que, en el que los buenos activos brillan, pero es difícil atraer inversión, pero como todo sube y baja en la vida, habrá momentos en los que el ciclo se invierta y haya más capital disponible para invertir en esto, y en eso nos estamos posicionando en ser la opción más atractiva para quien quiera entrar a un fondo de capital privado inmobiliario. Y finalmente, estamos haciendo una selección de los activos que queremos desinvertir, y el dinero proveniente de esto tiene dos usos principales, que es uno, pago de deuda, o dos, entrar eventualmente en activos que sean mejores y que mejoren, por supuesto, la rentabilidad del fondo. Cabe destacar que la disminución que hemos tenido de la deuda que narraba Jorge Mario nos está permitiendo aumentar nuestra capacidad de generación anual de efectivo, lo cual mejora también los indicadores del fondo y el retorno para los inversionistas.
Gracias, Andrés. Y finalmente, ¿no? Mauricio, si puedes dar un poquito de color sobre los planes en general de manejo de recursos hídricos, tanto de productividad de agua fresca como de reuso y tratamiento.
Muchas gracias, Jorge Mario. Gracias, Santiago, por tu pregunta. La política y la nueva ley que está en proceso de implementación en México respecto al tema del agua es favorable para una compañía como TIXA, una compañía que a lo largo de tantos años ha tenido acumulado una experiencia importante. Esta política tiene como tres focos. El primero de ellos es limpieza de los ríos, para lo cual, por supuesto, el tratamiento va a ser fundamental y el nivel de exigencia para quienes vierten a los ríos va a ser muy grande. Lo segundo es que endurece, digamos, las políticas para el uso y disposición del agua de las grandes industrias, y eso evidentemente hace que un proveedor profesional de este tipo de servicios tenga un mayor campo de actuación. Y en lo que se refiere a las concesiones de agua, que simplemente para aclarar, recuerden que nosotros no estamos en las concesiones de agua, sino en aportar agua al sistema dentro del reuso, como ya se ha explicado, es una cosa que tiene un impacto directo, es para las industria agrícola, no para las otras industrias. Entonces, es una política que es favorable. En otro lado, hay un interés del gobierno mexicano de promover 9 zonas industriales y de crear unas condiciones en la frontera, y esto va a la pregunta que, bueno, a pesar de la pregunta que me hacía Jorge Mario, en donde hay que proveer de agua a la gran escala de industria que se está instalando en el país. Hoy en la frontera norte, o en la frontera norte entre México y Estados Unidos, hay un tratado vigente que obliga a los Estados Unidos a suministrar agua durante una parte del año y a México durante otra parte del año, y ahí el estrés hídrico ha sido tal que ahí se están acometiendo una serie de inversiones importantes para los cuales nuevamente TIXA parece ser la compañía de mejores credenciales para poderlo hacer, de tal suerte que no sea el agua la restricción para la gran industria. Entonces, finalmente es favorable la política para alguien como TIXA, que recordemos, tiene una trayectoria de más de 200 plantas de tratamiento de agua, opera hoy en día 10, que son los activos que estamos adquiriendo como una primera fase, pero su experiencia acumulada es de más de 200 plantas a lo largo y ancho de todo el país.
Pues la siguiente pregunta es de Gabriel Pérez, y de Credicorp, y nos pregunta qué efecto esperamos que tenga el impuesto extraordinario al patrimonio sobre las utilidades del 2026.
Perfecto. Si quieren, le damos la palabra a Jorge Andrés Betancourt, que ha hecho unas estimaciones preliminares de este impuesto para que comente los efectos previstos. Jorge.
Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Digamos que la causación del impuesto al patrimonio será a 1 de marzo del 2026. las estimaciones que hacemos con el patrimonio neto fiscal de Grupo Argos y sus subsidiarias, el impacto a nivel consolidado será de 80 mil millones de pesos. En el caso del Grupo Argos separado, estamos estimando un impacto de 9 mil millones de pesos. Estos valores se pagarán durante el 2026, una única vez en dos cuotas en abril y mayo de este año.
Muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta también es de Gabriel, de Credit Corp, y nos pregunta si en los otros negocios del segmento hotelero de Barú, de los terrenos de Barú, tenemos la misma estructura que tenemos para el Sofitel, y si en caso de ser así, ¿cuánto tiempo esperamos que tomen los exits o la salida sobre estos proyectos?
Yo me anticipo la respuesta, digamos, como lo comenté, el Hotel Sofitel fue una estructuración particular, la primera inversión realmente importante después de Cameron, que fue una venta de Sierra Pura, para traer un efecto demostrativo de hoteles de primer nivel con un nicho de clientes mayoritariamente americanos y europeos y una marca de alcance global que cumplió su cometido como tal, y quienes lo conocen, pues es un hotel absolutamente maravilloso y único. El propósito de esto era, de nuevo, ser muy demostrativo, de suerte que pudieran generarse otros modelos donde básicamente lo que quiere hacer el Grupo Argos es la desinversión ordenada y maximizando el valor de un plan de desarrollo completo que tiene la isla, pero nunca descartamos la posibilidad de repetir esquemas como este, que fueron además virtuosos y de muy buena rentabilidad, como lo comenté en la llamada. Pero quisiera darle la palabra a Eric, si quieres, para que comentes un poco adicionalmente sobre ese plan en Barú.
Sí, buenos días a todos. Con respecto a la pregunta, digamos que el Sofitel era el único negocio que hicimos con esta estructura. Los otros tres negocios hoteleros tenían como una forma de pago tradicional, un cash out puro, y más o menos de 12 a 24 meses con respecto a esa forma de pago. En adelante, digamos que estaríamos dispuestos a volver a una transacción tipo Sofitel, digamos que fue algo que cumplió su propósito y mucho más. Y si fuéramos a replicar las condiciones de ese negocio, el evento de liquidez estaría más o menos en 7 a 8 años después de la firma de la promesa. Ese negocio tenía como obviamente su periodo de construcción y después un periodo con un flujo preferente o una cláusula de permanencia. Entonces, más o menos estaríamos hablando de 7 a 8 años si fuéramos a replicar las condiciones exactas de ese negocio.
Muchas gracias, Eric. Nos llega la última pregunta de Simón Londoño, de Valores Bancolombia, y nos pregunta si podemos explicarle qué avances materiales estamos esperando durante el 2026 para el desarrollo de nuevos proyectos del pipeline biodista, específicamente para el Dorado Max y las concesiones viales, las UPS de concesiones viales y la plataforma de AVE.
Perfecto. Mauricio, por favor.
Con gusto, Jorge, Mario, Simón. Importante para tu pregunta entender que el proceso de evaluación, que es en donde están hoy en día las cuatro iniciativas, tiene cuatro componentes: técnico, financiero, riesgos y jurídico. Son cuatro capítulos. En el caso de EDEMAX, todas las preguntas técnicas y financieras han sido ya respondidas. Cuando digo todas, es algo así como 6.000 preguntas. Esos capítulos están camino a cerrarse y entraríamos a la discusión de los capítulos de riesgos y jurídico. En paralelo se están terminando de incorporar todas las solicitudes desde el punto de vista técnico que exigen entidades como el Ministerio de Comercio, la DIAN, Policía, la Agencia Nacional de Infraestructura, Aerocivil, Migración Colombia y demás. Esto en síntesis significa que debiera estar cerrado todo el proceso de evaluación para el caso del EDEMAX hacia el tercer trimestre de este año y debiera salir a concurso para licitación a partir del cuarto trimestre de este año. En el caso de Cartagena, hay cerrados dos de los componentes. El técnico está prácticamente listo. Estamos actualmente trabajando financiero y riesgos. Y esperaríamos también que durante este año 2026, ahí sí quizás en el tercer trimestre o en el cuarto, se esté terminando todo el proceso de evaluación para iniciar un proceso de concurso o licitación. En el caso de la perimetral de la Sabana, ya están cerrados los cuatro capítulos. Estamos a espera del informe y la aceptación final de la IQ, del informe del evaluador, y a partir de ahí nosotros tendremos que iniciar un proceso de realizar dos convenios con dos de los seis municipios para unas carreteables que se les va a hacer mantenimiento, y estaría listo el proceso para salir a concurso. Si todo sale como debería ser, eso podría estar ocurriendo hacia el final de este semestre. Y por último, en Conexión Centro, también ya está el informe final del evaluador, está recibido por la Agencia Nacional de Infraestructura. Hemos llevado a la Agencia Nacional de Infraestructura un par de escenarios en cuanto al alcance del proyecto adicionales solicitados por la Agencia Nacional de Infraestructura, que les hará parte su evaluación, y creemos que debiera salir a proceso licitatorio hacia finales de este año. En conclusión, las cuatro iniciativas entre el segundo, el tercer trimestre o el cuarto trimestre deberían estar saliendo a concurso para ser licitados.
Gracias, Mauricio. Tenemos dos preguntas adicionales de Juan José Muñoz de BTG. La primera es respecto a los cálculos del múltiplo EBITDA pagado por TICSA, que según sus estimaciones es de 5.4 veces, y nos pregunta si este múltiplo está en línea con otras transacciones que estamos viendo en el sector de agua. Y la segunda pregunta de Juan José es qué riesgos vemos en el progreso de los proyectos de infraestructura en el caso en el que el gobierno actual se mantenga por los próximos 4 años.
Si quieres, Pablo, tomas la pregunta de los múltiplos, por favor, y entre Mauricio y yo podemos tomar la otra.
Perfecto, Jorge. Ese múltiplo está en el rango bajo, digamos, de lo que es un múltiplo esperado para este tipo de transacciones con este tipo de activo, y recordemos que TICSA es un portafolio de contratos BOT con un plazo promedio que está gravitando alrededor de los 10 años, entonces realmente hay que pensar que esto es unos flujos finitos en el tiempo, por lo tanto ese múltiplo es coherente con esa duración de esos flujos. Adicionalmente, en el año 2024 hubo una recuperación de una cartera en uno de los contratos BOT que, digamos, que impactó extraordinariamente el EBITDA de TICSA. Entonces, 5.4 para responder es bajo, pero cuando se normaliza por lo extraordinario del EBITDA de 2024 y cuando se normaliza por duración del portafolio, digamos que está dentro del rango esperable para este tipo de transacciones y este tipo de activos.
Mauricio, si quieres un comentario sobre futuro,
futuro en distintos escenarios políticos, y yo.
Bueno, Juan José, más que especular sobre escenarios políticos, yo te diría como varias cosas. Lo primero, la ley de infraestructura, la 1508, que es la que da lugar, digamos, al gran salto del proceso concesional que hay en Colombia, incluido la ley de iniciativas privadas, está vigente, no ha sufrido ningún tipo de modificación, y por el contrario, a lo largo de estos 12 años y particularmente estos últimos 3 años y medio, 4, el gobierno ha honrado completamente sus obligaciones, desde los riesgos, desde lo económico y en fin. Entonces, partamos de la base que tenemos una política aplicable. Lo segundo es que durante estos 4 años en particular, el país ha ido perdiendo dinámica en su capacidad de estructuración de nuevos proyectos. Y es así como la quinta generación de concesiones tiene 2/3 partes, por citar algún orden de magnitud, pero podría ser un poco más, de iniciativas privadas versus iniciativas públicas. Y lo tercero es que los proyectos de ODINSA son proyectos de interés nacional. Un incremento de la capacidad del aeropuerto El Dorado es supremamente importante, como lo es un nuevo aeropuerto para la región Caribe, particularmente en la zona de Cartagena, que sea un detonante de desarrollo, entre otras, de nuevos sectores de la economía o para robustecer sectores de la economía, como lo es el tema del turismo. Entonces, creo que estos proyectos que tienen en su línea de tiempo, un estado como el que describí al principio, a punto de estar ya en su etapa final, por el contrario, van a ser algo que en general va a ser bien recibido por el país y por los cambios que se vayan a dar dentro de la dinámica política hacia adelante.
Sí, muy poco que comentar, me parece que está muy bien abordado, Mauricio. Yo simplemente diría a la pregunta de Juan José, y es, primero, esta organización tiene, como ya se dijo, un pipeline muy robusto, no solamente de obras viales, sino también aeroportuarios de gran magnitud. Cualquiera que sea el gobierno, seguramente va a ver con buenos ojos la posibilidad de que inversión privada venga a suplir las demandas de capital tan importantes que esas obras requieren. Es decir, cuando uno suma los dos aeropuertos nomás, estamos hablando de 16 billones de pesos de inversión. Pensar en hacer eso con recursos públicos, pues teniendo una alternativa de poderlo hacer igualmente eficiente o mejor eficiente con recursos privados, pues parece ser una decisión que pueda favorecer el seguimiento de las iniciativas privadas para atender esos crecimientos de demanda de infraestructura y dedicar recursos públicos a satisfacer otras necesidades que son del resorte, ese sí, a veces indelegable, del Estado, de educación, entre otras. Yo además diría que Odinsa hoy no solamente tiene un pipeline de proyectos importante en Colombia, sino que tiene también la posibilidad de desarrollar sus negocios en otros territorios de la región. El caso de Tixa y Aguas es claramente una materialización estratégica de un potencial enorme de un negocio muy parecido al concesionado, digamos, de grandes requerimientos de capital, de negocios B2B, mayoritariamente dolarizados, de largo plazo, donde Odinsa pues hoy tiene la plataforma en México, pero también puede desarrollar otros proyectos en la región. De manera que me uno al comentario de Mauricio, más que especular sobre la suerte política que pueda venir en las elecciones de este año, cualquiera que sea el gobierno que entre, creo que va a tener en el sistema concesionado una gran posibilidad de apalancar y de crecer la inversión y por lo tanto generar empleo en un momento que seguramente los ciclos económicos van a aconsejar hacer esas inversiones desde las fortalezas que tienen las asociaciones público-privadas o las iniciativas privadas.
Gracias, Jorge. Por ahora no tenemos más preguntas.
Muy bien. De nuevo a todos, pues muchísimas gracias por sus preguntas, por acompañarnos. Les deseamos un muy feliz día y aquí está este equipo absolutamente disponible y dispuesto para atender cualquier pregunta que tenga. Un feliz día a todos.
Gracias.
Feliz día para todos.